1:06, seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Me acaba de pasar nuestro director de toda la vida, Florencio Bañeza, bueno, pues una carta que ha venido a su nombre. Y es que, bueno, hay que hablar de esto porque me ha parecido muy curioso. Nos reciben en Finlandia, aquí al lado, vamos, prácticamente. Y, bueno, pues nos saludan, se llaman Jarmo y Vesa, y son, bueno, pues dos aficionados a las escuchas, a la radioescucha finlandeses, que, bueno, pues cogen señales de radio de diferentes países. Y hace algún tiempo nos dicen, tuvieron la excelente oportunidad de sintonizar nuestra estación en esa zona. Una placentera sorpresa. Fue el 20 de noviembre de 2012 a las 7:28 y escucharon la mañana en el 91.6 FM Cope Cáceres y estar informado. Hola, buenos días, soy Miriam Rodríguez. Es decir, escucharon a nuestra compañera dando los informativos en ese martes 20 de noviembre de 2012. Nos mandan además la recepción desde Finlandia. Bueno, nosotros también les haremos llegar nuestros saludos y, bueno, pues desde luego, gracias a nuestros amigos de Finlandia, fíjense donde nos escuchan. Tú que nos estás escuchando desde casa, desde Cáceres, desde Plasencia, desde toda la provincia, pues te mandamos un saludo, tanto David Hueso en el control técnico como Lorena Jorna, que está contigo como cada mañana. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana a la 1:07. Lo que vamos a hacer es continuar con la última hora. Mañana martes 13 de enero a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de la calle Clavellina. Esta tarde, como decíamos, a las 8 tendrá lugar la conferencia Educar a través de la televisión impartida por doña Adela Piñero Mariño, máster en Pastoral de la Familia. La actividad está organizada por la Escuela Diocesana de Familia y Vida de la Diócesis de Coria Cáceres. Por otro lado, esta mañana, al final, no ha tenido lugar el juicio que contra el intento de secuestro de la voluntaria al Banco de Alimentos contra los dos acusados que eran naturales de Angola, que finalmente han reconocido los hechos, han llegado a un acuerdo y, por lo tanto, asumen los 4 años y medio de cárcel por ese intento, recordamos, de secuestro de una voluntaria del Banco de Alimentos a la que habían seguido en días previos y que, finalmente, como decimos, el juicio no ha tenido lugar. Ha habido un acuerdo entre las partes. Esos dos acusados reconocían, por lo tanto, los hechos y llegan a esa acuerdo de conformidad. Más información en los servicios informativos de esta casa a partir de las 2:20 con nuestra compañera Miriam Rodríguez.
La mañana.
Cope Cáceres. Estar informado.
Pues continuamos en la mañana y vamos a hablar de temas que nos interesan. Por ejemplo, algo que nos hace pioneros a Cáceres en este caso y sobre todo a un gran equipo. El Hospital San Pedro de Alcántara ha recibido la primera donación de órganos en asistolia tipo 3 que se hace en la región. En esta mañana vamos a hablar con el coordinador de trasplantes de la provincia de Cáceres. Uno de ellos es Marcial Casares. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. También queremos saludar a la otra coordinadora que nos acompaña, por supuesto, entre comillas, porque tenemos aquí trabajando a su marido, Antonio, al que le saludamos desde aquí también, por supuesto, pues a todo el equipo que formáis. Marcial, desde aquí quiero daros la enhorabuena. Esto es un hito, podríamos decir, prácticamente histórico, porque Extremadura se pone a la vanguardia, a la cabeza, y el equipo médico, en este caso, de Cáceres, a través del Hospital San Pedro de Alcántara también.
Es cierto que somos los primeros que hemos realizado este tipo de donación en Extremadura. Bueno, se puede hablar de un hito, pero bueno, no es más que un el resultado de mucho tiempo de trabajo, porque lo que estábamos buscando desde hace tiempo es intentar practicar este tipo de donación para, en definitiva y al final, pues aumentar el número de donantes en Extremadura, que es nuestro objetivo final, no hay más.
Marcial, si te parece, vamos a explicar a los oyentes en qué consiste una donación en asistolia y después en qué consiste el tipo 3, que hay varios tipos. ¿Qué es una donación en asistolia?
Bueno, una donación en asistolia es aquella en la que la persona que dona los órganos, el cadáver, fallece de un paro cardíaco. El corazón se le para. A diferencia de la manera de donar clásica, en la que el paciente fallece tras la muerte cerebral debido a una lesión catastrófica a nivel del encéfalo. Esa es la primera distinción entre muerte cerebral y muerte mejor por asistolia, que es como se define este tipo de acción.
Por lo tanto, esta sería la principal diferencia. Recordamos, muerte cerebral es la habitual, digamos, de la donación de órganos. Estamos hablando de un infarto, de una parada cardíaca que, por supuesto, deriva en la muerte de esta persona. Una vez que esto sucede, hay que poner en marcha un equipo médico para poder, digamos, extraer los órganos en las condiciones idóneas para este tipo de donación, si no me equivoco, Marcial.
Claro, porque volviendo de nuevo a la muerte cerebral, en aquella... Después de que se produce la muerte del individuo cerebral, disponemos de varias horas para poder hacer las cosas con tranquilidad, para llamar a los equipos extractores, para mantener los órganos. Sin embargo, en esta, claro, lo puedes hacer, en la anterior digo, lo puedes hacer porque el corazón sigue latiendo. En esta no, en esta el corazón se para. Y si no lo hacemos rápidamente y con una serie de medidas de optimización de los órganos, estos se deterioran rápidamente. Es decir, piensa en un paciente que se para por un infarto en la calle, bueno, pues en 10, 15 minutos, si no hemos hecho nada, si no hemos hecho masajes, si no hemos hecho nada, esos órganos no tienen oxígeno y se deterioran hasta el punto de que no pueden ser válidos para una donación.
Marcial, ¿cómo os coordináis? Porque esto requiere, por lo tanto, bueno, pues como decimos, estar muy coordinados, muy atentos, por supuesto, a la actualidad, a las llamadas de los servicios de emergencia, imagino, y actuar rápidamente. ¿Es difícil coordinar al equipo médico para conseguir este tipo de donaciones?
Bien, es difícil porque somos pocos, sí. Pero luego, la verdad es que los compañeros que están metidos en este mundo, pues colaboran muy bien, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que estemos disponibles, la disponibilidad es nuestra, porque tú piensas que a lo largo del día, claro. Bueno, pues hay situaciones en las que yo no pueda estar disponible, pues imagínate, ¿no? Desde que estoy al cine o estoy en mi pueblo, en una fiesta, porque... luego, una vez que se puede llevar para adelante el sitio de donación, la coordinación es perfecta, entre sobre todo el equipo de la UCI, que es el sitio en el que se realiza finalmente la donación, los cirujanos que nos ayudan, los urólogos que son al final también los que sacan los riñones, los equipos de Badajoz que tienen que clasificar y estudiar el tipaje genético del paciente. Ya les pesan muchas cosas, pero va todo sobre ruedas. Generalmente cuando se empieza va todo rodado. El problema es el inicio, ¿no? Que hace falta mucha premura y si no estás preparado, pues se puede perder el donante.
Bueno, como decíamos, sois dos coordinadores en este servicio de trasplantes en la provincia de Cáceres. Está María Ángeles Márquez y en este caso tú, Marcial, con el que estamos hablando, por supuesto, le recordamos a todos los oyentes en esta mañana sobre esa primera donación de órganos en asistolia tipo 3 que se ha hecho en la región, que además lo ha hecho este equipo multidisciplinar del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres el pasado fin de semana, en concreto el pasado sábado día 10. Decíamos, Marcial, que hay varios tipos. Es la primera vez que se hace en tipo 3. ¿Qué diferencias hay entre los tipos que existen?
Un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo. En la donación hay dos tipos, una es controlada y otra es incontrolada. La donación incontrolada, para que nos hagamos una idea, se produce cuando el paciente fallece fuera de la UCI, puede ser en la calle, puede ser dentro del hospital, en urgencias, y entonces hasta que es trasladado a la UCI podemos iniciar las medidas para preservar los órganos, pasa un tiempo. Y entonces es más complicada. Imagínate un paciente que fallece en la calle y tiene que ser 112 hasta la UCI. Bueno, pues por muy rápido que se haga, nosotros tenemos todo protocolizado, sabemos que va a estar 8 minutos en llegar a la urgencia, de la urgencia, pero pasa un tiempo y todo ese tiempo, pues los órganos están sufriendo. ¿De acuerdo? Esa es la tipo 2 y es la más complicada, de la cual hicimos dos el año pasado. Sin embargo, la tipo 3, los pacientes que donan los órganos son pacientes que están ya ingresados en la UCI, que tienen una enfermedad muy grave, casi siempre es de origen cerebral, y cuya muerte va a ser inminente. En ese caso, y ante la inmediatez del fallecimiento, se habla previamente con la familia, aún con el paciente vivo, y se les plantea la posibilidad de que pueda ser donante en el momento del fallecimiento. Si la familia acepta, nosotros nos quedamos a la espera del fallecimiento, con todo preparado, y en el momento que se produce pues actuamos.
Bueno, como decimos...
La legislación actual dice que hay que esperar 5 minutos con el paciente con el corazón parado, en asistolia, y luego ya, según la ley, se puede actuar. Bueno, con esto lo que hacemos es minimizar el tiempo en el que el paciente está sin oxígeno, porque estamos al lado de él en el momento que se produce la muerte.
Marcial,
en este sentido es más fácil.
Para que colaboren los familiares cuando se produce esta situación, es por lo tanto básico la formación, las campañas de difusión sobre la importancia de la donación de órganos y también que conozcan esta otra opción. En esto hay que hacer hincapié, imagino, y es una labor que tenéis que plantear desde el servicio y que imagino que se hace poco a poco.
Y se hace poco a poco, se hace desde la Coordinación Autonómica de Trasplante, desde Mérida. Se hace en los distintos en las distintas áreas de salud de Extremadura y bueno, poco a poco pues la gente va entendiendo que esto no es un problema, que es un derecho que tienen todos para el de donar órganos, no es ningún problema, tiene que ver como un derecho que tienen, que en el momento que ellos fallezcan pueden donar los órganos, ¿no? Y pueden exigirlo si quieren. Y eso es.
Bueno, pues dar la enhorabuena a este equipo de profesionales del Hospital San Pedro de Alcántara que ya ha efectuado dos intervenciones para recibir donaciones de órganos en asistolia tipo 2 en el pasado 2014 y ahora en este 2015 pues se realiza con ese donante fallecido, esa asistolia tipo 3, como decíamos este pasado sábado, en el que ha habido pues como decimos un gran equipo médico detrás para poder, bueno, pues dar la vida a través de esos órganos a muchas otras personas. Desde aquí damos las gracias a Marcial Casares, sé que es un día muy complicado de muchísimas llamadas y quiero agradecerle que haya querido estar con nosotros en la mañana a este coordinador de trasplante de la provincia de Cáceres. Marcial, bienvenido, gracias y enhorabuena por todo el trabajo y a todo el equipo.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
COPE Cáceres.
Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter. Adarpe Limpiezas. Profesionales altamente cualificados para atender a todos los sectores. Preséntenos sus necesidades y le haremos la propuesta más adecuada. Adarpe Limpiezas. La garantía de un buen servicio. Llame a nuestro teléfono 927-21-53-54.
Si cree que ha llegado el momento de tratar la aparición de arrugas, surcos, manchas y descolgamiento, infórmese sobre el rejuvenecimiento facial que realiza el Dr. Oyola en Estética Médica.
Plasma sanguíneo, ácido hialurónico y los tensores o corrección de bolsas y ojeras sin cirugía podrían ser algunos de los tratamientos indicados para usted.
Pida una cita para valoración en el 927-234-321 y el Dr. Oyola le aconsejará el tratamiento que usted precisa. Puede ver fotografías de resultados en la web clinicaestéticamédica.com.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Pues este fin de semana había muchísimos niños ilusionados en una localidad vecina y muy cercana a Cáceres. Casar de Cáceres había celebrado una fiesta de la naturaleza por todo lo alto porque, bueno, pues todos los niños nacidos el año pasado tenían que plantar su arbolito. Lo hacían sus padres, lo hacían en familia, para que veamos cómo ese arbolito poquito a poco va creciendo. Esos árboles además llevan los nombres de estos niños. Había un Benjamín, un Hugo, en fin, muchísimos nombres y sobre todo muchísimos niños que ven reflejado en ese árbol su crecimiento y su desarrollo. En esta mañana, aprovechando esta información, vamos a hablar y retomamos otra de las secciones habituales con nuestra colaboradora, en este caso Carmen Solís. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a continuar hablando y dando una serie de pautas sobre educación, sobre consejos. Y en esta mañana, por ejemplo, pues hablábamos, ¿verdad, Carmen?, sobre la naturaleza. Y en este caso, bueno, pues esa noticia que es muy especial, porque, claro, tener un árbol con tu nombre, ¿no? Todo el mundo dice que hay que plantar en la vida un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, pues esto ya está superado en este caso.
Sí, sí, sí.
Que es...
Bueno, ante todo, feliz año nuevo.
Igual.
A ti también. El Hugo que yo sé es el del arbolito.
Él es de Cáceres.
Pues ya sabes, ya sabes.
Tocará plantar un árbol por él también. Bueno, pues hablábamos de medio ambiente. Es importantísimo que los niños, Carmen, se eduquen en medio ambiente. Decía San Ambrosio que la naturaleza es la mejor maestra de la verdad.
Sí.
Y yo creo que hay que hablar, por supuesto, de naturaleza y cómo educamos a los niños en el cuidado y el respeto al medio ambiente.
Pues mira, yo habría reflexionado sobre esta noticia también, porque además son 44 niños los que han nacido. Eso ya es una cosa...
Eso ya es una alegría.
Eso ya es una alegría.
Eso sí que es un buen bosque.
Madre mía, si es que hoy precisamente que a los hijos se los rechaza la mayoría de las veces por falta de generosidad y por, bueno, por poner otras cosas por delante, pues 44 niños, una alegría. Enhorabuena, de verdad, a todas esas madres y a esos padres que han sido tan, tan estupendos y tan valientes, que han hecho lo que han debido. Es una noticia agradable. Pues estupendo, estupendo. Bueno, habría que concienciarlo a los niños.
Sí.
Ya digo después sobre qué edad, poquito a poco, pero ya a estos mismos niños, a los dueños, del árbol al que lleva su nombrecito, llevándoles a ese parque y enseñándoles que ese árbol es suyo. Eso sí, antes, por desgracia, no lo han estropeado. Yo supongo que no, porque los mayores estarán pendientes de... Pues bueno, pues las causas pueden ser internas del mismo árbol, que se pudra, que se estropee, claro, y es una pena, pues habrá que replantar otro enseguida. Y luego después, pues bueno, pues vamos a pensar que todo va a ir estupendamente y que ese pueblo va a cuidar muchísimo todo eso.
Eso esperamos. Y además, como decía, bueno, pues puede haber algunos. En esta ocasión se han plantado plataneros. Y a lo mejor alguno, bueno, pues no arraiga o pues hay que cambiarlo.
Claro que estén pendientes de eso. Pero las causas ajenas en las que se estropea el árbol, pues eso, se evitan educando a los hijos en el respeto a las personas. Porque hay que respetar a las personas, primero, a los animales y a las cosas, y por supuesto a las plantas. Son seres vivos. Entonces, esto está muy relacionado con la virtud de la justicia. Fíjate tú, ¿qué tendrá que ver?
La justicia con la naturaleza.
Sí, 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 sí.
¿Y tiene
con
que
el
ver?
Motivo de esta plantación de árboles debería explicarse a los niños desde 4 a 5 añitos, pueden ser los hermanos de esos niños nacidos y titulares de esos árboles, o a los primitos, a los amigos, que los árboles y las plantas son muy buenos por muchas razones. Así de sencillo. Son bonitos, dan sombra en verano, que hace mucho calor. Algunos dan frutos sabrosos, naranjas, peras, cerezas, plátano. Yo no sé si estos plátanos son de los que se comen.
No lo sé, no lo sé. Eso ya bueno, no entiendo pues, tanto
pues,
de plantas.
Bueno, pues ya está. Pues si no, los otros. Y a los más mayorcitos se les explica que limpian y purifican el aire. Y si lo entienden, pues adelante con la función clorofílica, fíjate tú.
Y es que además los niños yo creo que están muy concienciados con la naturaleza, ¿verdad, Carmen? A veces incluso nos enseñan a reciclar a los mayores lo que va a cada contenedor. ¿Y qué pasa? Yo creo que, no sé qué pasa, porque los niños sí que son a lo mejor más solidarios, podemos decir, con
porque
la naturaleza.
Porque se ha dado más importancia ahora. Antes era una cosa natural, se vivía como natural. Y luego después ha habido una época en que se han perdido muchos valores, de muchas maneras. Uno de ellos eso, el respeto a las cosas, a las personas, a todo, ¿no? Y entonces, pues esto hay que retomarlo. Y entonces hay que partir de cero. Por eso hay ese cambio.
Bueno, pues ahí hay que seguir educando, Carmen.
Y bueno, pues yo estaba diciendo que nada, adelante con la función clorofílica si es que lo entiende, y además que protegen el terreno de la erosión. Son casa para pájaros, pues allí hacen su nido, y todo esto les puede a los niños motivar y reforzar que eso se haga, pues tiene un porqué, ¿no? Todo esto que es como de tipo sentimental y está como dirigido al propietario propio, uh-huh. o sea, para mi propio provecho, yo veo que ahí hay un nido, qué bonito es, ¿no? Sí. Bueno, pues no sirve de nada si estos niños no están educados en la justicia y en el respeto por lo ajeno. Justicia, vamos a definirlo, es el esfuerzo continuado para dar a los demás lo que es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos como persona, a la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, aquí entraría esto, ¿no? Como profesionales, como gobernantes, fíjate tú lo que, bueno. Y a la vez, intentar que los demás hagan lo mismo.
Bueno, Carmen, ¿y esto cómo se puede inculcar en los más pequeños?
Bueno, pues mira, el niño pequeñito conscientemente no sabe ser justo. Los padres deben ayudarle a comprender lo que está bien y lo que está mal, simplemente. Y reforzar estas actitudes. Uh-huh. De hecho, cuando tienen alguna pelea chiquititos entre hermanos y eso, pues van a que el padre diga si eso es así o no es así. Claro. Y se fían de su palabra. Hasta los 8 o 9 años no se plantean las reglas del juego, de las cosas, ¿no? De lo que hay que hacer, lo que hay que respetar. Hasta entonces son los padres los que deciden esto está bien o esto está mal. A partir de los 8 o 9 años es cuando van adquiriendo esta virtud y comprendiendo que hay que respetar lo ajeno y que no se, y si no se hace tendrán que responsabilizarse de las consecuencias. Por ejemplo, la multa que el policía puede ponerle por estropear el arbolito. Porque eso puede ser también, ¿no?
Ahí hay que educarlo poquito a poco en casa, claro, la responsabilidad del medio ambiente, de por qué afecta.
Claro, sí, uh-huh. sí, poco a poco hay que darle razones. Con 8 años ya debe saber que no está solo en el mundo y que ha de respetar unas leyes y unas normas para poder vivir en sociedad.
Bueno, pues Carmen, yo creo que ha quedado más o menos claro cómo podemos educar a los niños sí. a través de la naturaleza, cómo podemos concienciarles sí. de en este momento de cómo funciona y sobre todo de cómo hacerles partícipes también de esta noticia, como decíamos, tan bonita, ¿verdad? Esa ilusión. Primero los niños, después los árboles.
Otra vez que enhorabuena al Casar de Cáceres, porque mira, por ahí se empieza, ¿eh? Y es que hoy día no se respetan muchas cosas. Entonces, respetar la vida, una maravilla.
Bueno, pues un último mensaje, Carmen, antes de despedirnos. Hasta la próxima semana.
Pues el mensaje es que desde luego no tenemos que descuidar ninguna ocasión para educar a los hijos y esta es una ocasión preciosa.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Carmen Solís, orientadora. Un saludo.
Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues llegamos casi ya hasta el final de esta mañana local en Cáceres. Ya sabes, estamos en el 91.6 de la FM y también en www.cope.es. Si te has perdido parte del programa en este martes 13 porque has metido la pata y no lo has puesto a tiempo o porque no sabías que empezábamos hoy a las 12, ya sabes que puedes entrar en nuestra página web a partir del mediodía y podrás encontrar todos los podcasts y podrás descargarte las entrevistas y compartirlas con tus amigos. Por supuesto que ya sabes que mañana volvemos a partir de las 12 de momento, mientras cubrimos a estos compañeros de A Cuerpo de Rey, pero después, por supuesto, estaremos hasta la 1:30. ¿Ves que no ha sido tan malo este martes y 13, David? Hemos salido al paso. Bueno, pues mañana más y mejor, seguro. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Y también David Huezo desde el control técnico. Gracias por estar ahí al otro lado a todos los oyentes. Un besito, hasta mañana. Chao.